Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy oramos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Hoy oramos por tu palabra viva. Lloro para que tu palabra hoy corra, que hable a cada corazón, hable a cada vida. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque nos enseñas para nuestro provecho. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Oro para que uses mis labios y mi vida para hablar de tu palabra como tiene que ser hablada. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Todo lo que dice en la palabra es para nuestro provecho. Todo lo que dice la Biblia es hecho para nuestra bendición. Hoy vayamos directamente a la materia y pongamos por favor el título, contraste. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12 en Reina Valera. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Para los que no entienden qué significa muy bien contraste, la palabra de contraste significa oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre dos personas o dos cosas. Por eso a veces cuando se trata de hablar de contraste, se habla y se dice, si notas la diferencia entre esto y lo otro, es porque hay un contraste. Hoy vamos a hablar de dos personas que fueron un contraste el una para con la otra. El uno es Abraham y el otro es Lot. Aquí en este pasaje, en Génesis 13, habían crecido tanto en posesiones. Lot, siendo sobrino de Abraham, llegó a tener tanto que le dijo Abraham a Lot: separémonos, escoge tú lo que quieras y escoge la tierra que está delante tuyo. Mira, y toda la tierra escoge. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si te vas hacia adelante, yo me voy para atrás. Escoge la tierra. Dice que Lot miró lo mejor y escogió la llanura. Extendió sus tiendas hasta Sodoma. ¿Y por qué ahí esto tiene que ver? Para nosotros puede ser relevante. Porque Lot, no, primero, para mí fue una falta de gratitud. Lot fue adoptado literalmente por Abraham cuando murió su papá, y Lot se quedó con su sobrino y lo crió. Lo que aprendió de la vida y de Dios lo supo a través de Abraham. Y Abraham le dice: escoge. Escoge lo que quieras, escoge. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. En lugar de mostrar agradecimiento y de decirle a Abraham: no, tú eres, has sido un papá para mí, escoge lo que tú me des, está bien para mí. No, él vio lo mejor. Vio la llanura. Y en esa llanura estaba Sodoma y Gomorra. Y se fue para allá. ¿Y por qué esto es muy relevante para nosotros? Porque cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros ojos, por nuestra vista, por nuestras emociones, por lo que nos parece, por el intelecto. Pero ahí, en lo que escogemos, en lo que vemos, no está Dios para nada, aunque nos llamemos cristianos. A veces también nos frustramos porque hemos tomado decisiones que fueron nuestras decisiones sin que fueran la decisión de Dios. Y Dios no se mueve a través de emociones, Dios no se mueve a través del intelecto. Por eso hoy quería hablar acerca de este contraste. De este contraste de: ¿voy a dejarme guiar por el espíritu o me voy a dejar guiar por la carne, por lo que veo? Ahora, la pregunta fue: ¿a dónde es que nos van a llevar las emociones? Y déjeme decirle, las emociones, la voluntad y el intelecto no guían a la bendición de Dios. Abraham, en contraste, en el versículo 12, él escogió Canaán. Y uno, cuando se imagina, yo quiero pedir que se dibujen un cuadro mental. Lot escoge lo más bonito, lo lleno de pasto, era una llanura. Y Abraham que escogió Canaán, pero lo que no nos describe mucho la Biblia es que es Canaán. Canaán era lo montañoso, lo rocoso, lo pedregoso. No era lo bonito para nada. No era lo más agradable. Era una tierra donde no había mucha agua. Le tocó decir en la escritura, de hecho, a Abraham cavar pozos para encontrar agua en esa tierra. Mientras que en la llanura había agua de sobra. Era un terreno difícil. Abraham por su parte, y esto me llama la atención, como era el tío, él dijo: yo soy el tío, respétese, mocoso. No le dijo nada de eso. En colombiano hubiera dicho: uy, ese chino. Pero no le dijo nada de eso a Lot. No se aprovechó de su posición, no reclamó lo que debiera haber sido suyo, no le echó indirectas: uy, tan agradecido, todos estos años que los trabé y me lo he tenido conmigo, nada le ha faltado y lo que tiene es por cosa mía y así me paga. Nada indirectas. No le guardó rencor y solamente puso su confianza en Dios. Y porque confió en Dios, Dios le bendijo. Y una pregunta: ¿no es lo que todos queremos? Que Dios nos bendiga. Pero si hacemos las cosas en opuesto a lo que Dios quiere para nosotros, no podemos esperar bendición. Amén. Qué contraste, qué diferencia. Lot se dejó guiar por los sentidos y me llama la atención lo que dice al final del versículo 12: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Alguien de acá no sabe qué era Sodoma y Gomorra? Para los que no saben, era lo más perverso que había en la tierra. Lo más perverso. Hoy en día hay lugares perversos en la tierra. Hay un lugar en Estados Unidos que se llama Las Vegas. Ha sido conocida como la ciudad del pecado. Es una ciudad que durante el día está muerta prácticamente, y durante la noche empieza a vivir como desde las 5 a las 6, porque se dedican a la vida loca. Cuánta prostitución, juegos de azar, drogas hay. Las Vegas. Las Vegas, y está en un desierto. Ahora, Lot, porque se dejó guiar por sus emociones y por sus sentidos, terminó viviendo en Sodoma. Por estar allí, por esto terminó perdiendo su esposa, sus hijos, su fortuna, y encima de eso cometió incesto y fue el padre de los hijos de sus propias hijas. Si me ayudan con el emoji, no sé si lo pudieron poner. Imagínense. No salió. Bueno, ahora sí. Es. Imagínense dejarse guiar por sus emociones y terminar literalmente acabando con su casa. Como dicen por ahí, hiciste un desastre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en medio de desastres? Y la cuestión es que no queremos reconocer y no nos damos cuenta. A veces la pregunta: ¿pero por qué me pasa esto a mí? Yo estoy hablando hoy con cristianos. Porque a veces nos pasan cosas precisamente porque nos dejamos guiar por emociones. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Saben qué es la ventaja que tenemos nosotros de cristianos? No tenemos que decidir solos. ¿Queremos que mis decisiones nos lleven a la victoria? Necesitamos de Dios. Esta iglesia es un testimonio de decisiones, tras buenas decisiones, porque se busca a Dios para tomar decisiones. Yo quiero repetir este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted busca la guía del Espíritu de Dios, Dios le va a guiar. Déjemelo ponerlo de otra forma. Solo un hijo se deja guiar. Solo un hijo y un hijo de Dios se va a dejar guiar por Dios. Me ha tocado ver cristianos que dicen: yo sé lo que usted dice, pero. Ay de usted y ay de mí, mi hermano y mi hermana, si yo no me dejo guiar por este libro. ay de usted y de mí. Después no se pregunte por qué será que Dios no me ha bendecido. A veces en varias ocasiones me ha llenado de tristeza ver que personas han terminado saliendo de la iglesia siguiendo esto, sus emociones, sus sentidos, su intelecto, y enterarme a la vuelta de los años que ya no asisten a ninguna iglesia, que se han alejado de Dios, que han terminado divorciados, han terminado en la calle. ¿Por qué? Porque se fueron a seguir lo que pensaban que era la dirección, pero no seguían la palabra de Dios. Por eso hoy, ojo hermano, ojo hermana, que no le pase lo del emoji. ¿Qué uno? Hermano, ¿qué pasó? Ahora la pregunta de la semana: ¿soy hijo o soy cabra? ¿Soy hijo o soy cabra? Solo un hijo se deja guiar, las cabras hacen lo que quieren. Génesis 14, del 17 al 20 y versículos 15 y el capítulo 15, 1. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, este es Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: sea bendito Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí esta historia es súper interesante. Hubo una guerra entre 5 reyes contra 4 reyes, y se fueron el grupo de reyes más poderosa contra la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, que tenían sus reyes, y le ganan a Sodoma y Gomorra, ya que no se imaginan quién terminó siendo llevado como botín de guerra en de esta guerra. ¿Alguien se imagina quién terminó ahí? ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra? Lot. Y Lot y su familia y todas sus posesiones terminaron siendo capturados por los reyes ganadores y se los llevaron. Abraham se entera de esto, y Abraham toma, creo que eran 300 y algo gentes que vivían en su casa, hombres de su casa, siervos de Abraham, y se van a pelear para defender a Lot. Y saben que les ganaron, porque Dios estaba con Abraham. Y rescataron a todo, y ahí es donde leímos este pasaje. Ahora, cualquiera hubiera dicho: Lot, Losito, ay Lot, en las que te metes, en las que te metes por seguir tus emociones. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿En qué camino está metido usted hoy? No, déjeme, que yo sé lo que estoy haciendo. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, o a la mujer, pero su fin es camino de muerte. Ahora, algo que también me parece curioso aquí: esto es antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Lot termina viviendo en Sodoma y Gomorra. Había tanta perversión. La Biblia también dice que este siervo justo afligía a su alma justa al ver la perversidad que ocurría en ese lugar. Y luego de eso, de estar viviendo en Sodoma y Gomorra, vienen reyes contra ellos. Se lo llevan a él, a su esposa, a sus hijas. Le quitan todas sus posesiones, se los llevan de rehenes, literalmente. Y cualquiera pensaría que Lot se dio por entendido lo que estaba pasando. Me escogí y escogí lo que quise en mis emociones. Terminé viviendo en Sodoma y me pasa esto. ¿Saben qué termina haciendo Lot después de que Abraham lo rescata? Regresa a Sodoma. Si ya a usted le está yendo mal y le ha ido requete pésimo por malas decisiones que ha tomado y usted sigue ahí, Blanco es, gallina lo pone, frito se come, ¿qué será? Y usted sigue ahí. Después no le eche la culpa a Dios, ni a la iglesia, ni a su líder, ni a comunidad de fe. Ahora, miremos un poco el contraste de lo que hace Abraham. Abraham oye en los que estaba metido Lot y nos dice: eso le pasa por codicioso, por malagradecido. Eso le pasa así. Y no le dijo: si ve, yo le dije que le iba a ir mal, yo le dije y no me hizo caso. Uno no ve qué eso hizo Abraham, qué fue lo que hizo Abraham. No solamente se agarró literalmente a pelear contra estos reyes, no lo dejó, lo ayudó, peleó por él, recuperó todo lo que era él y su familia y sus bienes, líderes. ¿Usted qué día es de célula? De pronto tenga un lotcito o una lotcita con usted. Dios quiere usarlo. Todos hemos tenido gente que a veces no sabe uno si son personas o son cabras o son lots, porque hacen lo que se les da la gana y no tienen oír la palabra. Me acuerdo cuando estaba empezando con célula, el pastor de ahí me encargó a alguien que fue un hermano problemas, salía de una y se metía a otra. No escuchaba el consejo, hablaba con él literalmente casi todas las semanas. Y de una en otra. Y me acuerdo un día que ya yo boté la toalla y me puse a orar por él. Escuché una voz que me dijo: si tú le das la espalda, ¿quién lo va a buscar? Puse cara de emoji. Y lo busqué y estuve detrás de él hasta el día en que él dijo: me voy de la iglesia. Pero por mi parte no faltó, eso fue una clase para mí, hacer lo que yo debía hacer. Tal vez a usted lo buscó alguien cuando usted no quería ser buscado ni encontrado, pero alguien oró por usted, alguien lo aconsejó, alguien lo animó a estar en los caminos de Dios, y por eso hoy está aquí. Es el tiempo de ser el Abraham para un Lot afuera o una Lot afuera, para ir y buscar a alguien. Amén. Y encima de eso, no solamente el corazón de Lot, sino no le dijo después: tú estás aquí por causa mía, no tendrías nada si no fue por mí. Por eso me encanta el corazón de Lot. Dios vio el corazón de Lot. Si me ayudan con el siguiente emoji, es Dios vio el corazón de Abraham. Y por sus acciones y por su fe, Dios lo bendijo. ¿Sabe qué? Estuvo Abraham tan impresionado de la ayuda de Dios que hizo algo: diezmó. Ya recogemos diezmo de ofrendas, no vamos a recoger más. Pero a mí me llama la atención, no es que él vino a comunidad de fe y recibió una clase que le enseñara sobre diezmar. Cuando salió Melquisedec, dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham entendía de dónde venía la bendición. Abraham entendía que si no fuera por Dios no tendría absolutamente nada. Y Abraham quería mostrar su agradecimiento a Dios. Diezmó de todo lo que Dios le había dado. Igualito que en comunidad de fe. El que tiene oídos para oír, que vea. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, esto es Dios a Abraham, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios es literalmente Dios nos da clase en todo lo que hace. Dios le da una promesa, y encima de darle una promesa le da algo físico para que él vea. Le da algo físico para que él mira. Y Abraham creyó, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí promesas. La pregunta es, ¿cree usted que Dios va a hacer lo que usted le ha prometido? Vuelvo a preguntar, ¿le cree usted a Dios? A mí me gustaría eso, que todo, cuando decimos amén, ¿le cree usted? Amén. Pero me gustaría verlo cuando llegue el miércoles, el jueves, cuando las cosas no me estén yendo bien, cuando han pasado semanas, meses y años, ¿le sigo creyendo a Dios? Ahí fue donde Abraham se mantuvo y le dijo, mira los cielos, así será tu descendencia. Y a veces Dios nos ha dado promesas y nos ha permitido ver lo que va a hacer con nuestra vida. Pero la pregunta es, dijo, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Una pregunta, ¿se ha puesto a pensar cuáles son las estrellas en la Biblia? Y no estoy hablando de Messi, él no es estrella, ni una estrella de Hollywood. Déjeme contarle las estrellas de la Biblia. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabe qué quiere Dios que sean estrellas? Usted y yo, cristianos, que sean un testimonio vivo, que en su vecindario, en su trabajo, en su colegio, en la calle, cuando maneja, en todo lugar donde usted esté, usted pueda brillar para Dios. Usted puede ser una estrella que la gente pueda ver. Dios quiere usarlo a usted. La pregunta es, ¿está usted brillando? No sé cuántos viven en un lugar. Yo vivo en un apartamento y escuchamos lo que hacen arriba, lo que hacen abajo, y probablemente escuchen cuando nosotros caminamos, pero no nos van a escuchar diciendo groserías, no nos van a escuchar diciendo palabrotas, no nos van a escuchar viendo cosas que no se deben ver, no nos van a escuchar haciendo maldades. Lo mismo en mi trabajo, en mi lugar de estudio. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, un día yo estudié, que no viene al caso, décadas ya atrás, pero me tocaba en una clase de dibujo técnico. Nos pidieron hacer algo en clase. Cuando yo estaba haciendo eso, y como estaban todos en silencio, yo empecé a cantar una canción cristiana, y se me acercan al final de la clase un par de compañeras y me dicen, ¿Usted por qué está feliz? Fue la oportunidad de hablarles, decir, porque yo conozco a Dios, tengo un Dios en mi vida. Él me ha cambiado, si no fuera por Él no estaría aquí. Le di, fui de brillo, fui lámpara, fui estrella. Mire al de al lado, dígale, estrellita, brille, brille para Jesús. Génesis 16, el 1 al 4, y con eso terminamos. Génesis 16, del 1 al 4. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai, tan obligado, ¿no? Ahí sí obedece a su esposa. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Dios le había dado una promesa. Lo leímos en Génesis 15:5. Le había dicho, te va a dar descendencia como las estrellas de los cielos. En otra parte dijo, como la arena del mar. Te voy a dar. Así es, de enorme y de grande va a ser tu descendencia. Pero pasaron aquí los años y todavía no tenían hijos. Se asume que Abraham tenía en este momento como 90 años. Él nació Isaac a los, alrededor de los 86 años aquí en este momento. Y Abraham nació cuando nació Isaac, Abraham tenía 100. Ahora, aquí este es el, para mí algo que me llamó la atención. Cuando tenemos una promesa de Dios y pasan los días, los meses, los años y nada ocurre, tratamos a veces de ayudar a Dios. Yo estoy hablando de promesas, no de necesidades. Estoy hablando de promesas. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios, algo que Dios les ha prometido a ustedes? ¿Alguien o solo yo? ¿Tiene usted una promesa? Levante su mano. Algo que Dios le haya dicho: yo voy a hacer esto en tu vida, en tu casa, en tu familia. Amén. Bajemos nuestra mano. ¿Cómo está? Que salga el bebé. Y Sara tiene una, de nuevo, ella una idiota. En vista de que Dios no responde, le voy a dar a Agar. Voy a decirle a Agar. Le voy a dar a Agar literalmente por mujer a mi esposo. Hermanas. ¿A qué mujer en su sano juicio se le ocurre darle a otra mujer a su esposo? A Sara. A Sara. Ay, Señor. Y el otro, ni bien mandado. Y después, cuando la sierva queda embarazada y le termina mirando con desprecio, le dice, no lo leemos, pero le dice a Abraham: ¡méchela de la casa! Yo no sé por qué Abraham no le dijo: ¡pero si la idea fue suya! Ella causa el problema y después quiere que Abraham lo arregle. ¿En cuántos problemas no nos hemos metido nosotros por tratar de ayudar a Dios, de tratar de nosotros ser fabricantes de milagros? Y déjenme decirles, somos pésimos haciendo milagros. Somos pésimos haciendo milagros. Pero algo he aprendido a través de los años. Tengo ahorita ya más de 50 años de cristiano. Yo he visto personas que les gusta fabricar milagros, tienen necesidad, tienen, de pronto están pasando una necesidad y oran en la iglesia: Señor, no tengo hoy para comer, escúchame, Señor, súpleme. A ver si el hermano o la hermana que está al lado le escucha. Pregunto eso, ¿será Dios? Y yo creo que debemos hacer cosas. Por ejemplo, si me falta trabajo, yo creo en que soy de los que tengo que salir a buscar trabajo. ¿Estamos? Tenemos que hacer nuestra parte. Pero a esto voy yo. Hay una línea muy fina en tratar de ayudar a Dios. De pronto estoy creyendo que el Señor me envíe a alguien y: Señor, ya vi a ese guapo que está parado por ahí, esa simpática que está ahí. Señor, dame a alguien, pero que sea ella, que sea él. Y tratamos de darle, ayudando a Dios a hacer los milagros. Ya terminó mi tiempo. Ya me sonó la alarma. Y este es mi punto. Confíe en Dios. Espere en Dios. A mí me gustan esos milagros donde nadie se ha enterado sino Dios de lo que yo estaba necesitando. Y que alguien se acerque y me diga: o esto, o que Dios me abra la puerta y me diga: esto es tuyo, esto es para ti. Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hace unos 2 o 3 meses murió mi suegra. Ella conoció al Señor. Ella fue una bendición para mí. Yo, en cambio, yo no puedo hablar en contra de las suegras, porque si no fuera por mi suegra no tendría a mi esposa. Es como pegarse un tiro en el propio pie. Quiere decir chistes de suegras, dígalos usted. Pero yo vivo agradecido con mi suegra, porque sin ella no hubiera tenido a la bendición de esposa que hoy tengo. Y murió hace unos 3 meses. Teníamos unas vacaciones programadas como para 2 semanas después de eso, o 3 semanas. Y justo el pastor David tiene este problema en las cuerdas vocales que no puede hablar, y me dijo: por favor, corre tus vacaciones. Y nos tocó correrla como 1 mes y medio. Pero para no hacer la historia más larga, fue un tiempo donde fue tanta bendición para mi esposa y para mí. Yo pensaba, yo quería ver a mi mamá, nos íbamos a ir a Colombia. Le recomiendo Colombia, vale la pena, el riesgo es que te quieras quedar, pero bueno. Pero cuando estuvimos allá fue algo como pocas veces habíamos tenido, Dios nos abrió las puertas. Yo quería una, mi esposa, algo que ella quería era una cartera. Quería una cartera. ¿Y cuántos esposos saben que si su esposa tiene una buena cartera y un buen par de zapatos, ella es una mujer feliz? Entonces ella quería una cartera. Y nuestro lugar de favorito de cartera lo cerraron en pandemia, ya no lo volvieron a abrir en Colombia. Hay buenos lugares, hay buenas cosas en Colombia. Pero estábamos yendo por un lugar cuando Silvia me muestra una cartera pequeña. Para mí, yo nunca usaría una cartera, pero esa cartera me enamoré. Hasta que escuché el precio. Pero el punto es, nos hicieron una rebaja. Dijo, si consigue la aplicación, le rebajamos más. Pudimos comprar la cartera. Y al final de, casi al final del viaje, mi esposa me dice, Dios sabía que si yo hubiera venido 15 días después del viaje, yo no hubiera disfrutado este tiempo, pero este tiempo ha sido un bálsamo para mí. Vi que el hecho que se hubieran demorado las vacaciones fue Dios preparándome para poder recibir, y esto ha sido un bálsamo para mí. Dios sabe cómo obra en su vida. Dios sabe lo que usted necesita. Deje que Dios haga el milagro y lo haga completo, hermano, hermana. Dios no necesita su ayuda para hacer milagros. Deje lo que Él esté obrando. ¿Por qué no toma un momento? Y mientras estamos terminando, ustedes se ponen, estoy hablando con cristianos. Tal vez se ha dado cuenta de cosas que no ha, que ha hecho que no son de Dios. Y dígale, Señor, perdóname. Perdóname. Hoy yo no quiero mis cosas, yo quiero las tuyas. No mi voluntad, sino la tuya. Y si me toca esperar, no importa. Pero lo tuyo va a ser mejor. Lo tuyo va a ser perfecto, agradable y muy bueno para mí. Ayúdame, Señor. Toma un tiempo para orar. Y yo quiero hoy hablar con aquellas personas que nos están visitando por primera vez. Tal vez usted dice, yo quiero conocer al Dios del que usted está hablando. Yo creo que si usted está aquí, usted tiene una falta de Dios, y no es casualidad que usted está aquí. La Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero me gusta el otro versículo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted dice, yo quiero salir con Jesús en mi vida y en mi corazón, es su oportunidad, y empieza con una decisión. Y si este es usted, si usted dice, yo quiero tener a Jesús en mi vida, en mi corazón, allá donde usted está, levante su mano si este es usted. Si usted nunca ha hecho esta decisión, hoy quiere hacer esta decisión, allí donde está, levante su mano. Yo ya veo manos levantadas, levante su mano allí donde usted está, si este es usted. Levante su mano allí donde usted está, si usted dice, yo quiero conocer a Jesús. Tal vez se ha alejado de Dios, tal vez dice, yo estoy lejos de Dios y hoy quiero volver a Dios. Allí donde está, levante su mano. Allí donde usted está, puedo pedirles un favor a ustedes que han levantado su mano, salga de su asiento. Yo quiero invitarles a que pasen aquí adelante. Los que han levantado su mano, salgan de su asiento, pasen aquí adelante. Venga, venga. No se quede sentado, no se quede sentada. Quiere que la persona que le invitó le acompañe y que le acompañe a pasar adelante. Coja sus cosas. Párese y venga aquí adelante. Quiero invitarle a que se acerque. Venga, venga, no se quede sentado, no se quede sentada. Acérquese. Venga, venga, venga. Vamos a animarles a que pasen aquí adelante, a que vengan. Venga, acérquese. Venga, venga, yo le espero. Acérquese, venga. Algo le dice uno al corazón, yo tengo que pasar, yo tengo que salir. Hay un versículo que dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta. Usted está oyendo hoy una voz, no le estoy llamando yo, sino es Dios a través mío, llamándole a que usted se acerque a Dios. Venga, venga, Pase aquí adelante. De ese paso de venir a Dios. Venga, yo lo espero. Acérquese, no se quede sentado, no se quede sentada. Venga. Démosles un aplauso de ánimo. Hay un versículo que me encanta de la palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ustedes que están aquí adelante y los que todavía están acercándose, yo quiero decirle parte de Dios a cada uno de ustedes, que Dios les ama. Cuánto Dios les ama. Venga, venga, yo le espero. Dios les ama. Mis hermanos, también dice que la iglesia, dice Dios en su palabra, los que estamos sentados, que más gozo cuando alguien se arrepiente que por el resto de nosotros que no necesitan. Por uno solo hay tanto gozo, y hay mucho gozo en los cielos porque ellos están viniendo hoy a Dios. Okay. Venga, venga, yo les espero. Venga, venga. Siguen acercándose. Wow. Cuán bueno que es Dios. ¿Qué tengo que hacer para tener a Jesús en mi vida y en mi corazón? La Biblia habla de dos cosas y son muy sencillas. La primera, creer que Jesús, y estoy hablando de este Jesús que nació de la Virgen María hace más de 2000 años, que no solamente fue hombre, sino que es Dios. Quiero preguntarles a ustedes que están aquí adelante: ¿creen que Jesús es Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo creen? ¿Sí? Y lo segundo que dice la Escritura, que si lo confesamos con nuestra boca. Esto es muy importante, no solamente creer, pero confesar. Yo quiero pedirles que me permitan guiarles en esta confesión a través de una oración. Y más que repetir unas palabras, repítaselas y dígaselas al Dios de los cielos con todo el corazón, como si fuera su propia oración. ¿De acuerdo? Con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, repite en voz alta después de mí diciendo: Dios mío, yo reconozco que te necesito. Yo te invito, Señor, a que vengas a mi vida. Ven a mi corazón. Enséñame, Señor, y ayúdame a conocerte, a seguirte, a vivir para ti, a servirte. Perdona, Señor, todos y cada una de mis ofensas, de mis faltas, de mis pecados. Limpia mi corazón y mi ser. Y hoy te lo entrego todo. Te entrego mi vida, lo que soy, lo que represento, mis logros, mis capacidades. También te entrego mis dificultades, mis problemas, mis fracasos. Y hoy te declaro en mi vida como mi Dios, como mi Rey, como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido todo esto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un versículo que dice en la Escritura que el que a mí viene no le echo fuera. Ya Dios, la Biblia dice que Dios no está con usted, ahora Él está en usted viviendo en su corazón.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.